Seguimos esta mañana con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Ana Ribeiro. Cambiamos de tema, pero nos quedamos fuera de Montevideo, nos quedamos en el interior. Desde mediados del año pasado hasta este mes, la localidad de Guichón, en Paysandú, con poco más de 5.000 habitantes, tuvo que enfrentar picos de violencia a los que no estaba acostumbrada. Un hombre procedente de Montevideo, concretamente del Cerro, desembarcó allí y puso una boca de venta de drogas enmascarada como un almacén 24 horas. Poco tiempo después de su arribo comenzaron los actos de vandalismo, las amenazas, las represalias contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Esta semana, un operativo policial logró capturar a este hombre de 39 años y también a una veintena de secuaces que tenían relación con sus actividades, esas actividades ilícitas. La solución al problema llegó gracias a la alcaldesa de Guichón, Lourdes Suárez, cuyas denuncias ante la prensa fueron el detonante para que las autoridades tomaran conocimiento o terminaran de decidirse a operar ante lo que venía ocurriendo y finalmente procedieran, llevaran adelante las últimas averiguaciones y los arrestos. Ayer hablábamos con ella aquí en Perspectiva.
Pero bueno, yo me enfrenté, me acuerdo, al otro día en la prensa y dije lo que nos había pasado en el municipio, y bueno, y en la prensa de acá de Guichón, ¿no? Y dije, bueno, si me pasa algo a mí, a mi hijo, ustedes saben a quién poder ir a investigar, pero yo tengo que ponerme esto en el hombro, yo tengo que hacer algo porque Guichón está que no puede más, la gente está como atragantada, ¿viste? La gente está angustiada.
Mauricio, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí, primero me parece esta mujer que acaba de hablar, que creo que es médico, actuó con una energía y una valentía de algo que es una señal de alerta muy seria, porque esto de que un narco se instale en un almacén de 24 horas, medio insólito, en un pueblo de 5.000 habitantes, que venda los productos muy baratos y que se convierta en un punto de distribución de droga, de importación, etcétera, y que tenga el pueblo dominado, hasta que esta mujer tuvo la valentía y el coraje de meter ovarios para adelante, nos recuerda un poco dos cosas. Primero, lo que pasa en algunos barrios de Montevideo, donde hay que hacer en determinado momento operaciones policiales, porque quedan afincados, tienen amedrentada a la población. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Mirá lo que está pasando en la Argentina, en Rosario, y mirá las medidas que tienen que estar tomando a pocas horas del Mundial en Brasil, donde terminan dominando alguna de las poblaciones, inclusive en Río de Janeiro, con miles y miles de habitantes. Quiere decir que acá hay una doble señal, una de alerta y una de valentía, que a mí me parecía importante registrarlo, que es muy riesgoso, porque se reunieron en la Argentina ahora 200 obispos y uno de los problemas centrales de su planteo tiene que ver con esto en la Argentina. Pero mirá cómo se produce el avance hasta en los pueblitos de campaña.
Juan.
Yo quiero agarrarlo por otro lado. Es decir, la importancia del alcalde o de la alcaldesa en este caso. Es decir, es evidente que en todos los lugares del mundo donde hay un pueblo hay un alcalde. Es decir, hay una autoridad local. Porque esto lo tendría que haber hecho el intendente, no lo hizo. Lo hizo el alcalde, la alcaldesa en este caso. Y esto viene a cuento con una cosa que para mí es un viejo debe del país, que es esa especie de pseudoestructura federal del Uruguay. El Uruguay fue dividido federalmente y se hizo una microfederación de departamentos gracias a los jefes políticos, a los coroneles. Es decir, los departamentos son una herencia típica del mecanismo de los coroneles, del cual vimos el ejemplo de Escayola recientemente, en el tema anterior. Y yo creo que eso es lo que está mal. Es decir, lo que está bien es la estructura de que cada pueblo tenga su alcalde. Pero lo que no tiene sentido es tener una estructura federal en un país tan pequeño. Es decir, creo que ahí hay una cosa que está mal y que heredamos del siglo XIX, ¿no?
Ana,
bueno,
Juan pensando.
Sí, me dejó pensando porque creo que en todo caso somos falsamente federales, somos profundamente unitarios.
Sí, pero la
macrocefalía montevideana no es antojadiza.
Pero ahora se plantea el conflicto, por ejemplo, con el tema de la minería. Con el tema de la minería y los departamentos que dicen no queremos a la minería. Y acá va a haber una pugna entre el poder federal de los departamentos y el poder central del gobierno.
Esta semana nos ocupábamos también de ese tema a raíz del caso de San José, ¿no?
Exactamente.
Donde la Junta Departamental, a iniciativa de la Intendencia, aprobó esta semana esa medida cautelar que pone suspenso, que deja en suspenso las autorizaciones para estudiar si conviene o no conviene desarrollar minería metalífera en tales o cuales predios, ¿no?
Claro. Yo lo que vi allí en este conflicto es, bueno, lo mismo que dice Mauricio, ¿no? La valentía de una mujer, además, una cosa muy, muy llamativa, pero no pude evitar pensar, Guichón, 5.000 habitantes, es una sociedad más de cercanías de lo que el Uruguay en su conjunto es, que es una sociedad de cercanías, como también se la calificó alguna vez. Pero ya en Montevideo perdemos los parámetros, esos controles ya no tienen el cara a cara, el somos poco, nos conocemos todos, ¿no? El peligro son las grandes condensaciones urbanas para estas nuevas formas de poder paralelo o contrapoder que significa el narcotráfico, ¿no? Ya en Montevideo no tendríamos esa posibilidad de la denuncia de una alcaldesa y es ahí donde hay que redoblar los esfuerzos, ni en Montevideo ni en las ciudades grandes. Yo pienso que acá, además de la valentía de esta señora, le jugó a favor la geografía y el hecho de ser una sociedad pequeña, en donde todos se conocen, donde el malestar fue percibido rápidamente y donde se pudo acotar todo.
Sí, pero había que dar el paso, ¿eh?
Había que darlo,
había que salir
y por eso,
a denunciar.
Lo sé, Emiliano, por eso dije, acá hay un caso de valentía que sin duda yo aplaudo, pero también veo lo otro, que ya en Montevideo lo perdemos, es ahí donde se me ocurre que está lo más grave de una situación mundial. Sabemos de ciudades, no hay que pensar en México y en gente colgando de los puentes o gente acribillada en medio de un cumpleaños familiar, como México nos está acostumbrando a las noticias. La cercana ciudad de Rosario en Argentina, como todos sabemos, está dominada tristemente por el narcotráfico. Ciudades enteras, gigantescas, o sea, eso es una amenaza que está allí y hay que reflexionar, ¿no?
Sí, a mí me da placer, me reconforta que esto sea un hecho notorio, comentado, publicado, porque forma parte de una estructura cultural. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a defendernos de muchas cosas. Cuando aparece una bacteria nueva, vienen las vacunas, ¿no? Nos enseñan cómo se defiende la salud, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Así que este es un hecho ejemplar para aprender una cosa muy importante, que hay que defenderse. Cuando hay eso y pasa en un barrio en Montevideo, tiene que haber un corajudo que rompa la situación y que la gente y que la policía entienda cómo es. Es decir, tenemos que tener la formación cultural para defendernos de una invasión que es universal, por supuesto, ¿no? Y en la cual el Uruguay está metido, porque acá hay mucho narcotráfico. Bueno, hay que aprender a defenderse. Y esto es un hecho positivo en ese sentido.
Bueno, yo pienso que en Montevideo vienen pasando cosas que son tremendas. Todo ese tipo de ajusticiamiento que se producen a muchachos que tienen que ver por una deuda, porque le han invadido el espacio en un asentamiento. Los asentamientos son poblaciones, esos barrios son poblaciones en sí mismos. Y la dificultad que tiene la gente que trabaja, los obreros que están afincados ahí, los que han construido, los que tienen a veces una dificultad muy grande porque conviven con los otros en el mismo barrio, de hacer una denuncia, inclusive cuando va a la televisión porque hay muertos o hay una razia, aparecer en cámara. Digamos, es algo bastante difícil. Si será difícil, vos mirá el ejemplo de México, donde terminaron creando policías particulares, organizaciones de gente armada, que es la que lucha contra el narcotráfico, y ahora han terminado integrándolos. Nosotros estamos frente a un problema. Todos los días aparece dos tipos en una moto, hay dos muchachos en una esquina, balean, hay muertos todos los días. Y eso es una técnica que viene del narcotráfico, que no es nuestra, y que tiene que ver con la forma en que se ha explayado
y que ha dado lugar a una expresión más preocupante que ninguna, que es ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas parece ser en sí mismo una explicación y un punto final de cierre de un expediente, cosa que a mí me indigna, porque ¿qué significa? Sencillamente se ha diagnosticado que estos fueron dos personas que tenían una cuenta pendiente entre sí, pero el Estado no se decidió quién tiene la culpa, no encontró al culpable, y allí parece que con el ajuste de cuentas se puso un punto final a la cosa. Es una expresión a la vez jurídica y periodística que se ha impuesto de la manera más triste.
Los oyentes con sus mensajes hacen notar que el caso este parece lejos de estar aclarado, ¿no? Porque hay preguntas que siguen abiertas. ¿Y dónde estaba la policía? Sobre todo, ¿qué pasaba con el comisario de Guichón? ¿Cómo no había actuado? ¿No sabía? ¿Por qué fue necesario que la alcaldesa hiciera las denuncias públicas que hizo? ¿Por qué fue necesario que llegara a las autoridades departamentales? Bueno, la propia policía de Paysandú, ya a nivel policía departamental, estaba tan distraída. Hay oyentes que dicen, todo el pueblo sabía de la ventanita, porque así se llamaba el comercio este, ¿no? El comercio 24 horas. ¿Qué pasó? ¿Nunca se pudo conseguir una orden de allanamiento? Por favor, consultan.
No es tan fácil. En Montevideo, en los barrios, todos los barrios se quejan porque están las patotas, están los vivos que mandan, están los peligros locales en el barrio. La policía no sabe eso, también lo sabe.
Después hay oyentes que dicen, suerte que alguien se puso las pilas y reaccionó frente a un hecho que es bastante común en el interior, dice. Debería ser fácilmente controlable, pero no. Así lo muestran los hechos. Y otro oyente, de Vergara, en departamento de 33, dice, en mi pueblito vino la policía departamental porque mandaban los pichis. Y ojo, en este caso la iniciativa fue de la gente.